Bueno, estábamos hablando de Defensa y Justicia, que es de Florencio Varela, y yo le quiero decir que vamos a dialogar, ya le voy a decir el nombre, pero alguien que fue el primer director del Hospital El Cruce de Florencio Varela, es rector de la Universidad Arturo Jaureche de Florencio Varela y es médico y se llama Arnaldo Medina. Doctor Medina, a usted lo trato de usted. Un gusto acá con Pablo y con Mariano. Eduardo lo saluda. ¿Cómo está?
Hola, Eduardo, Pablo, Mariano, ¿cómo están?
Bien.
Bueno, me podés tutear.
Bueno. Pero es una cuestión... Viste que a veces el afecto te lleva a tratar... El afecto y el respeto te lleva a tratar de usted porque decís... Yo me acuerdo cuando se fundó El Cruce, y ahora vamos a ir al tema que nos convoca, pero la fundación del Cruce debe haber sido de una épica que más de una vez me gusta, como así el Negro Fontana Rosa decía, bueno, revivamos el gol de Central a Newell's en el Monumental. Bueno, contá en 30 segundos, en un minuto, lo que fue ese desafío del Hospital El Cruce.
Ah, lo más importante es que se hizo un hospital en el lugar donde parecía que nunca se iba a hacer, ¿no? Ese... con urbano, sur, un lugar pobre. Después que sea de alta complejidad y con toda la tecnología que se puso ahí en ese lugar, donde tanta falta hacía. Y ponerlo en marcha, bueno, es lo que... como poner en marcha cualquier hospital, ¿no? Particularmente en aquellos momentos tuvo sus ataques la puesta en marcha, ¿no? Porque nos entregan el hospital y al otro día salieron los medios, algunos medios, a decir que, bueno, la nombro, no está más en este momento, la periodista, el programa Madalena Chiara, ¿no? A las 7 de la mañana, que era una cáscara vacía, que no servía, con varios testimonios, ¿no? Que iban en ese sentido, y había que remontar eso. Pero bueno, se puso en marcha con un equipo, ¿no? Porque ya se venía trabajando desde antes de abrir el hospital, un equipo increíble, ¿no? De profesionales muy muy formados, muchos venían del sector privado, casi años que se habían ido del sector público, que volvían al sector público, con mucha formación, que creían en un proyecto, y se puso en marcha, y empezó a caminar.
Es Arnaldo Medina, quien fue viceministro de Salud de Ginés González García y de Carla Bizzotti. Y Arnaldo se realizó, la Asociación Argentina de Salud Pública realizó su primer congreso internacional esta semana. Vos estuviste allí, hubo figuras del mundo de la salud pública de todos lados y una salud pública en un planeta que tiene de 8.000 millones de habitantes, casi 1.000 millones que la pasan mal. Entonces me imagino que los temas que ustedes abordaron son en un mundo completamente diferente.
Sí. Por supuesto que una preocupación, la inequidad, las brechas que existen en el mundo y en nuestro país, ¿no? Las personas que no, las comunidades que no pueden acceder a los servicios de salud, que tienen dificultades para el acceso. Pero también que todas las personas del mundo le pasamos mal, ¿no? Porque estamos ante la presencia de problema ambiental, el cambio climático, digamos, que tiene que ver con la propia manera de producir que hoy tiene el capitalismo, ¿no? Es decir, con una ambición desmedida que ya no le importa la vida, que nos aleja de la vida. Y bueno, la Sociedad Argentina de Salud Pública es una institución que ya tiene... Te cuento la historia rápido, ¿no? En
sí,
nuestro país. Existía antes de la dictadura. Después se descontinuó, como tantas cosas buenas que tenía nuestro país, ¿no? que sufrieron durante esa dictadura una discontinuidad. En aquel momento, en la década del 70... sanitaristas muy... Bueno, los principales sanitaristas del país, la presidía Noel de Barra, estaba Aldoneri, Canitrot, bueno, muchos participaron...
Aldoneri, perdón, primer ministro de salud primero no, de la democracia, ¿no?
Claro.
Un tipo extraordinario.
Sí, y aparte, que por ahí se habla poco de eso, él con Canitrot, ellos estaban también en la Escuela Nacional de Salud Pública, fueron los que junto con Liotta armaron el Sistema Nacional Integral de Salud, que lanzó Perón, con un intento de integración del sistema de salud, que fracasó porque vino la dictadura, ¿no? Pero se dictaron dos leyes después del abrazo de Perón y Balbín. Eso fue muy muy importante.
Perdóname, Arnaldo, qué sí. Interesante esa conjugación de sanitaristas públicos surgidos del radicalismo y sanitaristas públicos surgidos del peronismo, ¿no? Qué cosa interesante para abrir los cauces de la política y pensar la educación, la salud, los temas básicos de una nación.
Bueno, nuestra asociación es así. O sea, somos personas que venimos de distintos orígenes políticos y creemos mucho en los consensos básicos para fortalecer el sistema de salud, pero también para fortalecer el desarrollo de nuestro país. Nosotros creemos que desde la salud tenemos mucho para decir, porque no es que opinamos solamente o podemos opinar solamente de la salud, sino que tenemos mucho para decir en estas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el ambiente, por los efectos que trae sobre la salud, en cuestiones que tienen que ver con el trabajo, en todo lo que tiene que ver con lo educativo mismo, con obviamente que la salud es un tema integral. Por eso nuestro congreso se llamó Una Salud. El concepto de una salud tiene que ver con todas las formas de vida, incluso hasta con la vida animal, ¿no? Porque quedó demostrado en la última pandemia que una zoonosis puede pasar al hombre, ¿no? Y generar el problema que generó. Entonces, es muy importante también preocuparse de los animales y sobre todo en un mundo donde cada vez más los animales, fundamentalmente los domésticos, también forman parte de la familia, ¿no? Es decir, entonces tiene que ver con la salud en forma integral, ¿no? De todas y de todos. Y decíamos, ¿no? Las brechas que existen, pero también que todos estamos sufriendo por este problema ambiental. Recordemos el último Mundial de Fútbol, ¿no? Se refrigeraban estadios en el desierto y organismos que hablan de el desarrollo sustentable no dijeron nada, ¿no? Es decir, ¿cómo la humanidad puede hoy permitir que eso ocurra, ¿no? Tamaña desmesura, que no es solamente la ostentación o el gasto inútil, ¿no? Sino tiene que ver con el daño ambiental que eso genera. Y es un símbolo enorme, ¿no? De lo que está ocurriendo con la destrucción del planeta. Entonces, obviamente, esta preocupación existe en todos los ámbitos, pero nosotros desde la salud tenemos mucho para decir en eso, y el tema ambiental es un tema que ya nos está afectando, que ya lo estamos sufriendo todos. Recordemos la sequía del último año, este año dice que va a venir con inundaciones, y todo esto confluye en lo mismo, ¿no? En una forma de producción que nos está alejando de la vida.
Arnaldo, buen día. Mariano Grandi lo saluda.
¿Qué tal, Mariano?
Tuve la suerte de hacer una cobertura periodística hace unos años en el Hospital El Cruce de Varela y la verdad que quedé sorprendido porque uno siempre tiene el tema de la salud privada, ¿no? Las grandes clínicas, centros privados y demás, y eso está prácticamente el mismo nivel, ¿no? No hay casi diferencias. Por un lado eso. Por otro lado, en la Argentina, ¿hay más centros equivalentes o parecidos a este del Cruce? ¿Algún otro en alguna provincia que más o menos sea parecido? Y si se necesitarían, si el país, en otras regiones geográficas que no sea el AMBA, levantar este tipo de obras.
Bueno, sí, es digamos, está a la altura de los centros de salud más importante del país, digamos, está entre los 3-4 centros más importantes del país. Después hay que ver qué número, pero aparte es el principal centro en trasplante hepático, público y privado, en trasplante de médula ósea. Creo que va hacia ser uno de los principales en trasplante renal. Así que sí, es una presencia importante. Respecto a qué otros, bueno, en este gobierno se han puesto en marcha hospitales de las mismas características similares. El Hospital Cuenca, que está en Cañuelas, es un hospital que durante el gobierno de Mauricio Macri estuvo parado, de Vidal, ¿no? Estuvo parado, o sea, funcionó un 15%, que es lo que venía funcionando, y nunca se lo puso en marcha totalmente, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que hablábamos hace un momento de la puesta en marcha del cruce? Es como si cuando empieza a ponerse en marcha se detiene. Estaba en un 15%, no más. Y bueno, se lo puso en marcha totalmente. Tiene las mismas características, es un hospital que trabaja mucho la calidad. En Esteban Echeverría hay otro hospital similar, el Hospital Minstein, que también se puso en marcha junto con el PAMI, esa es la característica. Es un hospital nacional, pero que está el PAMI adentro, o sea, tiene una especialización en adultos mayores. También está destinado a ser un gran hospital y trabaja muchísimo la calidad. Un hospital en La Matanza, Favaloro, que va en el mismo sentido y tiene más una orientación en no materno infantil. Ese hospital se está poniendo en marcha todavía, está funcionando en un 50%, digamos. Son hospitales importantes. En el interior del país también hay hospitales increíbles, ¿no? En Misiones, el Hospital Madariaga, pero más que el hospital, tienen un complejo sanitario con varios hospitales. Está el Hospital Madariaga, que es de alta complejidad, en Misiones. Esto hace algunos años que está funcionando. Es poco conocido y la verdad que es llamativo, ¿no? Tiene un hospital de oncología que es increíble, tiene una orientación, no solamente las instalaciones y la tecnología que tiene, sino fundamentalmente el trabajo humano que realizan, ¿no? Es un hospital donde realmente las personas participan, ¿no? De su diagnóstico, de su tratamiento. O sea, se trabaja en equipo, pero donde el paciente forma parte del equipo de trabajo. Es un hospital increíble. También tiene un hospital materno-infantil, ahí en ese complejo, Parque de la Salud le llaman. Hospital, el Rawson en San Juan, después, el Hospital Presidente Perón en Formosa, hay un hospital materno-infantil en Chaco también. El hospital de
lo hiciste viajar Santiago por toda la Argentina, Arnaldo, ¿eh? Sí. Se subió al tren y...
No, por suerte he podido conocer. Qué hay bueno, un hospital en San Luis, que yo creo que es el hospital San Luis, que es más nuevo, que es el hospital que más tecnología tiene en el país. Es un hospital increíble que se está poniendo en marcha todavía. Hay que ver, es como muy, muy, muy grande y es un hospital increíble.
Arnaldo, la tecnología que tiene. Sí. Te pregunto por la niñez, precisamente porque tenemos un hospital, el Garrahan, que es un hospital de referencia también.
No, y no nombramos el Garrahan.
Claro, sí, por eso.
Sí, por favor.
Pavada de hospital.
Sí. Es el que inició, ¿no? Todo, claro. Digamos, esta idea que un hospital público puede ser de altísima calidad, ¿no?
Te pregunto una cosa porque a veces la tecnología reemplaza el conocimiento humano malamente y otras veces la tecnología permite integrar. En este encuentro que tuvieron ustedes, la tecnología porque sé que el Garrahan interactúa con muchísimos hospitales de pediatría de todo el país para evitar que los pacientes, que los chicos tengan que ir hasta Parque Patricios y los atiendan en sus respectivos distritos, ¿no? ¿Ustedes en este momento pueden integrar distintos hospitales o hay problemas de jurisdicción, problemas políticos, problemas de fondos? ¿Pueden, la tecnología
les... se está integrando cada vez más y después de la pandemia, digamos, si antes era uno, en la pandemia pasó a ser 5 o 6, ¿no? Es decir, creció 6 veces. Y es algo que marca una tendencia clara en el país, ¿no? La utilización de las tecnologías de información, la telesalud. Hay a nivel nacional un área específica que se dedica a este tema. Y, por ejemplo, en Brasil, ahora el gobierno de Lula ha creado en el Ministerio de Salud una secretaría que se ocupa de la salud digital. ¿Sí? Hay una secretaría específica, o sea, un viceministro, que se ocupa de este tema para que veamos el peso que tiene, ¿no? Bueno, sobre todo Brasil, un país tan, tan grande y con lugares que quedan tan inhóspitos, ¿no? Y tan alejados, por ejemplo, en la selva. Bueno, en nuestro país eso también se está dando y tiene que haber más peso. Y en el Congreso, sí, hubo mesas dedicadas a este tema, porque es un tema importante. Pero el Congreso no abarcó solamente temas que tienen que ver con servicios de salud, ¿eh? Yo les comentaba también que hubo temas de ambiente, de la salud mental, ¿no? Pero también abordada desde la salud mental comunitaria, ¿no? Que promulga tanto. Son muchos temas que tienen que ver con la salud.
Arnaldo, la última no es por la salud, sino por la educación, porque vos en realidad no es que saltaste al ámbito de la educación, pero tenés una responsabilidad muy importante en un distrito donde hay un nivel de pobres alto y muchos de los estudiantes de la Universidad Jauretche son de familias trabajadoras, familias humildes. Te pregunto, ¿cómo ves vos la educación en un país donde está atravesando situaciones sociales delicadas? ¿Cómo la ven en la Jauretche? ¿Cómo la ves vos como hombre de la salud y la educación?
Bueno, mira, situado, ¿no?, en el sur del conurbano, como decís, en distritos que tienen mucha pobreza, nosotros somos una universidad que nos asentamos en Varela y Berazategui, ¿no? Incluso ahora vamos a tener una sede en Berazategui. Pero también estamos tenemos influencia, ¿no?, en el municipio de Quilmes, en Almirante Brown un poco. Bueno, es una universidad nacional que vienen de todo el país, eso también es importante, ¿no?, porque tiene derecho cualquier persona del país a cursar nuestra universidad, y tenemos cada vez más personas que vienen de otros distritos, del conurbano, de La Plata, de Ciudad de Buenos Aires o del interior del país. Eso también se va reforzando. Tiene un impacto enorme en la región, una universidad. Lo que vemos es que, y sobre todo estas universidades como la nuestra, que son nuevas, tenemos 11 años, ¿no?, que surgen en el gobierno de Néstor y de Cristina, fundamentalmente, con una característica especial. Hay un cambio de paradigma, ¿no?, porque estamos hablando de la educación superior, no de toda la educación, ¿no?, de la educación superior. Hay un cambio de paradigma, porque hasta ese momento, digamos, en la década de los 90, por ejemplo, se consideraba la educación superior un servicio. Y pasa a considerarse un derecho humano, ¿no? O sea, ese es el cambio, no se considera un derecho. Entonces, estas universidades nacen para llevar educación superior a los territorios. Fíjense que estamos a 30 kilómetros de Buenos Aires, o 35 kilómetros de La Plata, y sin embargo es lejos, ¿no?, para los habitantes de estos distritos, porque a veces tienen que tomar 2, 3 colectivos, el tren. Son muchas horas de viaje, ¿no? Estos son los relatos que tenemos a menudo de personas que hoy cursan en nuestra universidad sus estudios y que pasaron por otras universidades. Y aparte muchas personas trabajan, ¿no? Y también, digamos, el nuevo paradigma es que estas universidades situadas en los territorios tienen una misión importante en el desarrollo local y regional. Y bueno, lo que uno puede ver es el impacto que va teniendo la universidad en el desarrollo. es importantísimo. Nuestra universidad, cuando empezó, y tenía el 90% primera generación de estudiantes universitarios. Y ese porcentaje va bajando abruptamente, ¿no? ¿Pero por qué baja? Bueno, es cierto, vienen clases medias, ¿no? No es solamente, digamos, personas que no tienen referentes en la familia de profesionales, sino que también ahora vienen hijos de profesionales que antes no venían, ¿no? Va cambiando un poco, es decir, la universidad va trayendo otros grupos que al principio un poco son reacios a concurrir. Pero también es cierto que nuestros primero hay familias enteras de estudiantes. Es muy común que venga el padre y los hijos. Entonces ya el padre es estudiante universitario, la madre, ¿no? Entonces no es primera generación. Y ya son muchos los que se han recibido y sus hijos vienen a la universidad, a pesar que tenemos apenas 11 años, ¿no? O que han iniciado sus estudios y ahora vienen los hijos, o sea que ya no es primera generación. Y después, obviamente, el impacto en las posibilidades laborales de los estudiantes, pero también para el desarrollo económico, contar con ingenieros, por ejemplo, nuestra universidad tiene varias ingenierías, contar con ingenieros de la región, tenemos ingeniería en petróleo, y también no trabaja en la región porque no hay pozos petroleros en la región, pero sí los estudiantes se van a o trabajan en las empresas y o cuando van al pozo se van 15 días, vuelven y tienen sus casas aquí en Florencio Varela o en la región. Bueno, en fin, todo es un sinfín de trayectos de las personas, de red de vínculos, de historias personales que concatenan una posibilidad de desarrollo mucho mayor. Y después, ahora las universidades no nos dedicamos solamente a la educación superior, también tenemos escuelas de oficio, esto es un rol muy importante, también asesoramos a municipios, a empresas, investigamos, o sea que se genera conocimiento, y mucho de ese conocimiento tiene que ver con la realidad local, con lo que pasa en el sistema productivo, en el sistema social, en nuestra región. Bueno, en fin, uno eso lo va viviendo, lo va, digamos, tiene una mirada privilegiada, ¿no? Bueno, la posibilidad de haber estado desde un comienzo, ¿no? Y poder verlo y, bueno, eso se ve, se nota, es palpable.
Arnaldo, te voy a decir algo que no es un piropo, porque el tono que vos un domingo a la mañana tenés con lo recargado de trabajo y responsabilidades, te aseguro que es una cosa admirable. Así que
bueno, yo le voy a decir algo que no es un piropo, pero la verdad es que me pasó siempre en este programa. Ustedes generan un lindo ambiente, ¿no? Que la verdad es que esto ayuda a entusiasmarse, a vincularse.
Bueno, un fuerte abrazo, Arnaldo.
Igual, gracias. Sí. Hasta pronto.
Hasta pronto. Arnaldo Medina, médico, sanitarista, participó de este encuentro que, como él decía, era una organización de salud pública que ya existía y la dictadura clausuró. Y uno piensa en la salud privada y lo que cuesta una prepaga, y lo escucha Arnaldo Medina, es decir, tengamos valores, tengamos convicciones, entendamos esto de que el derecho a la universidad es un derecho que lo puede, al cual acceden, no es que pueden acceder, acceden sectores que son primera generación de universitarios. Pablo, usted tiene algunos mensajes antes de escuchar a la mejor voz femenina de la República Argentina.
Hay algunos, sí. Buen día. Entonces, ¿qué hace el peronismo con Schiaretti?